Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Hillary Clinton y Bernie Sanders se enfrentan por los valores progresistas.
Donald Trump acusa a Ted Cruz de robar el resultado de las asambleas partidarias de Iowa.
4 condados en la Florida son declarados en estado de emergencia por el Zika.
Los protagonistas del Super Bowl 50 se encuentran en pleno entrenamiento.
Hoy es jueves 4 de febrero de 2016 y desde Washington les saludamos Yoconda Tapia y Henry Llanos.
Hillary Clinton y Bernie Sanders están en un tira y afloja sobre quién es el mejor representante de los valores progresistas cuando se aproximan las elecciones primarias en New Hampshire y se preparan para un debate que se realizará hoy.
La competencia por la nominación demócrata, una vez vista como algo seguro para Clinton, tomó un nuevo vigor esta semana después que Sanders estuviera muy cerca, casi en el margen de error, de lograr el triunfo en las asambleas partidarias de Iowa.
El tono de su intercambio se ha vuelto cada vez más crítico esta semana y ambos candidatos acordaron agregar 4 debates más a la temporada de primarias, incluyendo el de este jueves en Durham, New Hampshire.
Un cabildo abierto realizado anoche y transmitido por CNN centró la discusión en cuál de ellos más bien es un verdadero progresista. Bernie Sanders, favorito para las elecciones primarias en New Hampshire, dijo:
"Some people call me a moderate. And I proudly,
Algunas personas me llaman moderado y con orgullo digo que soy un moderado. Eso es lo que ella ha dicho. Así que todo lo que puedo decir es que no puedes ir un día diciendo que eres moderado y una progresista el otro día. Algunos de mis mejores amigos son moderados. Me encantan los moderados, pero no puede ser moderada y progresiva porque ambos son diferentes".
Sanders agregó que los antecedentes de Hillary Clinton no son progresistas en varios temas, incluyendo su votación como senadora para autorizar la guerra en Irak.
Clinton calificó eso como un golpe bajo y destacó que ella es la candidata con la capacidad para implementar cambios progresistas.
Estaba algo divertida hoy porque el senador Sanders se configura como un guardián de lo que es ser progresista. Porque bajo esa definición que estaba volando alrededor en Twitter y en declaraciones de la campaña, Barack Obama no sería progresista, Joe Biden no sería progresista. No voy a dejar que eso me moleste. Sé dónde estoy, sé quién está conmigo y sé lo que he hecho.
Las encuestas en New Hampshire muestran a Sanders con una cómoda ventaja sobre Clinton, a quien supera por 33 puntos entre los demócratas registrados.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Y vamos a hacer un análisis de este tema precisamente con el apoyo de Melissa Díaz. Ella es estratega y analista política. Nos da mucho gusto saludarla, Melissa. ¿Cómo está?
Muchísimas gracias. Muy bien. Gracias por la invitación. Buenos días.
Melissa, en líneas generales, un town hall ha mostrado características diferentes de los candidatos demócratas, tal vez más próximos a quienes quieren hacer preguntas. ¿Cómo observó lo que sucedió anoche transmitido por CNN?
Yoconda, como bien dices, el formato, al ser un tipo de formato más de town hall, más de reunión comunitaria, de asamblea, es diferente porque le da a los candidatos la oportunidad de hablar con los votantes, de que los votantes directamente le expresen lo que son sus preguntas, sus preocupaciones, qué realmente ellos quieren saber y cuáles son los temas que les interesan. Por lo tanto, es una dinámica distinta a la de un debate, donde básicamente un moderador, valga la redundancia, lo que hace es poner a los diferentes candidatos a combatir entre sí, a contrastar sus diferencias sobre el mismo tema. Esta noche le dio a los candidatos una oportunidad de discutir de una manera más amplia, más sosegada, más tranquila, los temas con mayor detalle y con mayor profundidad.
Melissa, ¿qué diferencias anticipa para el debate de hoy en relación con el town hall de anoche?
Bueno, como les digo, el formato la diferencia en el formato va a ser clave. Porque en el debate el moderador lo que hace básicamente es traer un tema a la mesa y poner los candidatos directamente a combatir y enfrentarse sobre ese tema en particular. Así que la dinámica va a ser totalmente distinta. Sanders ha dicho que él no va a hacer ataques negativos, pero ha sido muy firme en las críticas a la secretaria Clinton. Y la secretaria Clinton también ha sido muy firme en las críticas, así que debemos ver esta noche una discusión tal vez mucho más animada en contraste con el debate de anoche, que fue algo más calmado, más tranquilo.
Melissa, en cuanto a la discusión central de anoche, ¿cuál de los dos, Sanders o Clinton, es más progresista desde su punto de vista?
Es difícil responder esto porque obviamente ellos van a reclamar, cada uno va a reclamar crédito por las cosas que ha hecho y va a declarar que básicamente es quien mejor se ajusta a lo que los votantes están buscando y llena más la etiqueta, el molde de lo que es ser un buen progresista. Yo pienso que aquí el planteamiento no debe ser la etiqueta, sino la sustancia. ¿Cuáles son sus posturas? ¿Qué van a hacer por los votantes y dónde están en términos de los diferentes temas que afectan a los votantes de Estados Unidos y lo que la gente quiere saber?
Melissa, en cuanto a New Hampshire, estamos muy cerca de las primarias en ese estado. ¿Qué anticipa para el Partido Demócrata?
Bueno, se anticipa mucha participación. La participación en Iowa fue muy amplia, fue una muy buena participación. Y en New Hampshire se espera una participación igualmente buena o incluso mejor, porque es el estado que bordea con Vermont, que es el estado que representa el senador Sanders. Así que hay mucho entusiasmo por la contienda. Él está dominando ampliamente, pero además de eso, luego de la victoria, aunque fuera por un margen estrecho, en Iowa, de la secretaria Clinton, también, obviamente, sus tropas en New Hampshire, su equipo en New Hampshire, está haciendo todo lo posible para movilizar a los votantes en ese estado.
Una sola duda, Melissa, para cerrar. ¿New Hampshire se caracteriza por ser un estado azul o rojo, republicano o demócrata?
Es un estado, lo que le llaman un swing state, es un estado que puede variar, es un estado competitivo, pero los republicanos, usualmente en el este de los Estados Unidos, en New Hampshire en particular, son republicanos muy moderados, no se asemejan para nada a los republicanos en el resto del país. Pero al estar el senador Sanders en la contienda, yo creo que eso ayuda a la movilización demócrata.
Muchísimas gracias a Melissa Díaz, estratega y analista política, por estar con La Voz de América. Que tenga un buen día.
Muchísimas gracias a ustedes.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Los dos candidatos presidenciales republicanos que lideran las encuestas, el multimillonario Donald Trump y el senador por Texas, Ted Cruz, que antes tuvieron un acuerdo de no agresión, parecen estar ahora en guerra abierta.
Trump, quien recién divulgados los resultados de las asambleas partidistas de Iowa felicitó a Cruz por ganarlas, lo acusó el miércoles de robar la elección y exigió que ésta se repita.
Dado el fraude cometido por el senador Ted Cruz durante las primarias de Iowa, habría que celebrar nuevas elecciones o anular los resultados de Cruz, tuiteó Trump el miércoles. Ted Cruz no ganó en Iowa, lo robó, escribió.
Cruz desestimó los ataques de sus rivales, los cuales calificó de trumpeleta, es decir, una típica pataleta de Trump, agregando que sus exabruptos son indicadores de que no tiene el temperamento esperado de un jefe de Estado.
Cada día me levanto y me río de lo último que ha tuiteado Donald, porque se está descontrolando. Necesitamos un comandante en jefe, no un tuitero en jefe, dijo Cruz, que piensa que sus dos hijas pequeñas se comportan mejor que un aspirante presidencial que responde insultando a todo el mundo cada día cuando pierde.
Nos vamos a una pausa. Al retornar, les presentaremos la cuarta parte de la serie ¿Cómo se vota en Estados Unidos?
El virus Zika se expande rápidamente, pero se puede evitar la picadura del mosquito que lo transmite. Estas son algunas recomendaciones. Limpie su vivienda y alrededores de posibles criaderos de mosquitos. Evite acumular recipientes de agua. Utilice mallas y mosquiteros en ventanas y puertas. Cúbrase con camisas de manga larga, pantalones y sombreros. Utilice repelentes. Para más información, visite nuestro especial sobre el virus Zika en boanoticias.com.
las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos. Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad. Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Están en sintonía de Buenos Días América, un programa de La Voz de América desde Washington.
Y en la serie especial que les presentamos en esta semana sobre el proceso de elecciones presidenciales en Estados Unidos, hoy Gesell Tobías nos presenta el tema de las asambleas partidarias y las primarias.
El proceso de escoger a un presidente comienza formalmente con las elecciones primarias, cuando los partidos políticos seleccionan a sus respectivos nominados. Durante este proceso, cada estado celebra su propia votación, llamada elección primaria en algunos casos y en otros, asambleas. Iowa es el estado que tradicionalmente realiza la primera asamblea. En una asamblea, los electores se congregan en un espacio público para debatir temas y compartir sus inquietudes. Seguidamente escogen a un candidato. Los números de cada distrito son tabulados para determinar un resultado a nivel estatal. New Hampshire es el estado donde se realiza la primera elección primaria. Una primaria es como cualquier otro acto electoral, donde el público deposita su voto en un centro de votación. Una fecha de gran importancia es el Supermartes, cuando muchos estados votan el mismo día. Luego del Supermartes, las elecciones primarias y asambleas estatales prosiguen hasta mediados de año. Usualmente emerge un ganador incluso antes de que concluyan los procesos de nominación. Sin embargo, solo habrá candidato cuando cada partido lleve a cabo su convención política nacional durante el verano y se oficialice la selección de un representante a las elecciones presidenciales de noviembre de 2016. Gesell Tobías, Voz de América, Washington.
El presidente Barack Obama agradeció los aportes de la comunidad islámica en Estados Unidos, la que dijo ayuda a fortalecer a una gran familia estadounidense.
Durante la primera visita que el presidente realizó a una mezquita estadounidense ubicada en Baltimore, Maryland, el mandatario participó en una mesa redonda con miembros de la sociedad islámica estadounidense de esa ciudad.
Lo primero que quiero decir son dos palabras que los musulmanes estadounidenses no escuchan mucho, y es gracias. Gracias por servir a su comunidad, por dar vida a nuestras comunidades y por ayudar a mantenernos fuertes y unidos como una familia estadounidense. Estamos agradecidos por eso.
El presidente se enfocó en la necesidad de pronunciarse en contra del fanatismo y rechazar la indiferencia e hizo énfasis en que la mayoría de estadounidenses solo escuchan de los musulmanes o del Islam en las noticias o después de un acto terrorista. Todo esto da una impresión altamente distorsionada de quiénes son realmente, dijo el mandatario.
El gobernador de Florida, Rick Scott, declaró estado de emergencia sanitaria en 4 condados a causa del virus Zika.
Funcionarios de salud sospechan que todos los casos son de personas que contrajeron la enfermedad durante viajes a países afectados por el brote.
El gobernador Scott sostuvo en una declaración que el estado debe asegurarse de que Florida está preparada y se mantiene delante de la diseminación del virus del Zika, y agregó: sabemos que tenemos que estar preparados para lo peor, incluso si esperamos lo mejor.
Scott firmó una orden este miércoles que abarca los condados Miami-Dade, Lee, Hillsborough y Santa Rosa, donde fueron detectados todos los casos.
La orden le permite al Departamento de Agricultura del Estado, entre otras medidas, usar más frecuentemente la fumigación para mosquitos en esas áreas.
Mientras tanto, los ministros de Salud de América Latina se comprometieron a diseñar y ejecutar campañas de educación para el control vectorial del virus del Zika y a incrementar el número de trabajadores de la salud involucrados en esa lucha.
Transmitido por el mosquito Aedes aegypti, que también es vector del dengue y la chikungunya, el nuevo virus se vincula con un inusual brote de recién nacidos con microcefalia en Brasil y probablemente también está relacionado con una enfermedad neurológica.
El ministro de Salud de Brasil, Marcelo Castro, afirmó el miércoles en Montevideo que sí existe de manera categórica e indudable una correlación entre el Zika y los casos de microcefalia. Las evidencias son múltiples e incuestionables, dijo.
Hay un compromiso del gobierno brasileño, a pesar de las dificultades económicas, de aportar los recursos para llevar a cabo las acciones necesarias para combatir el virus de la epidemia que estamos viviendo y especialmente vacunas.
Hacemos una pausa. Al volver, Estados Unidos y 11 naciones firman el acuerdo transpacífico.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. Voanoticias.com.
El virus Zika se expande rápidamente, pero se puede evitar la picadura del mosquito que lo transmite. Estas son algunas recomendaciones. Limpie su vivienda y alrededores de posibles criaderos de mosquitos. Evite acumular recipientes de agua. Utilice mallas y mosquiteros en ventanas y puertas. Cúbrase con camisas de manga larga, pantalones y sombreros. Utilice repelentes. Para más información, visite nuestro especial sobre el virus Zika en boanoticias.com.
Ustedes escuchan Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Representantes de 12 naciones que conforman el Trans-Pacific Partnership, una zona de libre comercio en la cuenca del Pacífico, incluyendo Estados Unidos, firmaron un masivo documento este jueves en Auckland, Nueva Zelanda, en una ceremonia de la que fue anfitrión el primer ministro John Key.
En una declaración el miércoles, el presidente estadounidense Barack Obama calificó el acuerdo como algo que mira al futuro, que fija nuevos estándares para el comercio y la inversión.
Obama dijo que el pacto, que cubre un 40% de la economía mundial, elimina miles de impuestos, promueve una Internet libre y abierta, impide leyes injustas que restringen el libre flujo de datos e información e incluye enérgicos compromisos laborales y ambientales.
Oponentes al Trans-Pacific Partnership manifestaron en contra de su aprobación frente a la Casa Blanca en Washington ayer miércoles.
Las naciones participantes tienen ahora 2 años para ratificar el acuerdo. Su futuro en el Congreso de Estados Unidos es incierto.
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, continuará hoy su visita oficial a Washington y está prevista su reunión con el presidente Barack Obama en la Casa Blanca en el marco de la celebración de los 15 años del Plan Colombia.
El mandatario colombiano iniciará la jornada con un desayuno trabajo con el vicepresidente estadounidense Joe Biden y luego cumplirá con una tradición de los jefes de Estado y líderes mundiales que llegan a la capital estadounidense al depositar una ofrenda floral ante el monumento al soldado desconocido en el Cementerio Nacional de Arlington.
La agenda de este jueves también contempla reuniones con líderes demócratas y republicanos en el Senado estadounidense, una reunión en la que discutirá los alcances de una ampliación del apoyo económico de Estados Unidos para la etapa del posconflicto que Colombia espera luego de alcanzar un acuerdo de paz con las FARC.
Al promediar el mediodía, el presidente Santos acudirá a la sede de la Organización de los Estados Americanos para reunirse con su secretario general Luis Almagro.
Ayer y durante la inauguración de la sede de la Embajada de Colombia aquí en Washington, el presidente ofreció un resumen de sus actividades en el primer día de su visita y las calificó como alentadoras y muy productivas para un país que tiene como principal objetivo lograr una paz duradera y productiva.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América transmitida a través de nuestra red de afiliadas en América Latina y el Caribe.
Momento deportivo en La Voz de América. Los Broncos de Denver comenzaron el miércoles sus preparativos finales para el Super Bowl con la presencia de sus dos safeties en la práctica, aunque aún limitados sobre el césped natural del Stanford Stadium. T.J. Ward apenas mostró ligeras molestias en su tobillo izquierdo y Darian Stewart aparentemente corrió bien y sin restricciones pese a una lesión en la rodilla derecha. En tanto, en la Universidad de San José, el linebacker Thomas Davis participó por completo en los entrenamientos de los Panthers realizados en los campos de césped y adyacentes al Spartan Stadium poco más de una semana después de que se sometiera a cirugía por una fractura en su antebrazo derecho. La Federación Estadounidense de Fútbol presentó el miércoles una demanda contra el sindicato de integrantes del seleccionado que el año pasado conquistó la Copa Mundial Femenina al afirmar que teme que las jugadoras se declaren en huelga antes de los Juegos Olímpicos de Río 2016. En una demanda presentada ante un tribunal federal de Chicago, la federación afirmó que Richard Nichols, que se convirtió en director ejecutivo de la Asociación de Jugadoras de la Selección Femenina, se ha negado a reconocer la fecha de expiración, el 31 de diciembre, incluida en un memorándum de entendimiento que firmaron la federación y el sindicato en marzo de 2013. El memorándum enumeraba una serie de cambios acordados en el proceso de negociación colectiva anterior. Y el alero estelar del actual campeón de la NBA, Golden State, Stephen Curry, disfrutó de una noche magistral en el Verizon Center contra los Washington Wizards la noche del miércoles, anotando 25 de sus 51 puntos en el primer periodo y logró 11 triples, quedando a uno del récord de la NBA para apuntar la octava victoria al hilo de Golden State por marcador de 134-121. Curry, que en la noche de Halloween, cuando apenas celebraba su tercer partido de esta campaña con 53 puntos ante los New Orleans Pelicans, admitió que tenía detrás de su mente el número mágico de 12 triples que logró Kobe Bryant en enero de 2003. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Vamos a una pausa y enseguida retornamos con el mundo del entretenimiento.
El virus Zika se está expandiendo rápidamente por algunos países de América Latina, pero se puede evitar la picadura del mosquito que lo transmite y la mejor arma es estar bien informado. Tanto a personas que habitan en zonas donde hay casos, como a los viajeros y embarazadas, estas son algunas recomendaciones a seguir. Limpie su vivienda y alrededores de posibles criaderos de mosquitos. Elimine los lugares donde se pueden reproducir, tales como charcos de agua o depósitos de agua estancada. Evite acumular recipientes que puedan contener agua o tápelos herméticamente. Utilice mallas y mosquiteros en puertas y ventanas para proteger su hogar. Cúbrase la piel y a los menores con camisas de manga larga, pantalones y sombreros. Use repelentes y aplíqueselo como indican las etiquetas. Si desea saber más de este mosquito y otras recomendaciones de los expertos, visite su centro de salud más cercano y vaya a nuestra sección especial sobre el virus Zika en boanoticias.com.
los eventos que hacen historia.
You can't go, right? I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VoaNoticias.com.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
Los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía para
todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
How does a bastard, orphan, son of a whore and a Scotsman?
Desde La Voz de América en Washington les informa Betty Janet Endara. Estas son las noticias del entretenimiento.
Alexander Hamilton.
Una muestra del musical Hamilton se presentará en los Grammys vía satélite desde el Teatro de Nueva York, donde regularmente trabaja. Vamos a hacer el número de apertura, a gritar de gusto y a celebrar que estamos en los Grammys. Será nuestra mejor noche, dijo Lin-Manuel Miranda, el creador y estrella del show, sobre la vida del primer secretario del Tesoro estadounidense, Alexander Hamilton. El presentador del Late Late Show de CBS, James Corden, conducirá la entrega de los premios Tony a la excelencia en el teatro el 12 de junio.
I've got two jobs. How did that happen?
Corden ganó el Tony a Mejor Actor en 2012 por la obra One Man, Two Guns.
Oh, see, can you see?
Lady Gaga cantará el himno nacional en el Super Bowl el próximo domingo. Por otro lado, la cantante y su novio, Taylor Kinney, de la serie televisiva Chicago Fire, estarían buscando lugares en la campiña italiana para realizar su boda, celebrando el ancestro italiano del artista. Gaga conoció a Kinney cuando grabó el video de su canción You and I y se comprometieron hace un año. El grupo mexicano Maná recibirá una estrella en el Boulevard de la Fama en Hollywood el próximo 10 de febrero. El evento será transmitido en vivo en Internet. Para celebrar la histórica ocasión, Maná actuará ese mismo día en el escenario al aire libre de Jimmy Kimmel Live, el show nocturno de ABC que lo retransmitirá esa misma noche.
Eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida.
El año pasado, Maná hizo historia en la lista de las canciones latinas más populares de Billboard con su sencillo Mi Verdad, en el que colaboró Shakira, y que desbancó del primer lugar a Bailando, de Enrique Iglesias, que estuvo liderando la lista por 41 semanas. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
Y al cierre de Buenos Días América, otra noticia. El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, dice que aceptará ser arrestado el viernes si un panel de Naciones Unidas falla contra él.
Assange ha estado viviendo en la Embajada de Ecuador en Londres desde 2012 para evitar su extradición a Suecia, donde es requerido en relación a acusaciones de violación sexual.
El grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias de la ONU ha estado investigando el reclamo de Assange de que el caso de violación es un pretexto que permitiría a Suecia extraditarlo a Estados Unidos, que quiere procesarlo por publicar información secreta del Departamento de Estado en el sitio de WikiLeaks.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Yoconda Tapia y Henry Llanos, agradecemos su sintonía.
Nos acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Zubair Altaib.
Los invitamos a visitar nuestra página web, boanoticias.com, y a seguirnos en Twitter en @boanoticias.